Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros.
RSS.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente,
apasionado y paso.
¿Es muy necio?
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz, pero
Ruiz Gil hará que la noticia le abra los ojos.
Al analizar. Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1 hora del centro de México. Los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, en el Estudio A, en la Ciudad de México. Y me acompaña Bernardino Esparza. ¿Cómo estás?
Muy bien, Eduardo, tú todo bien.
¿Cómo van las clases?
Bien, muy bien, ahí seguimos dando
clases. Estás en La Salle y en Anáhuac.
En Anáhuac, así es, ahí estamos.
¿En las dos o
en las dos? No, voy en las dos.
¿Y dónde es mejor ambiente?
En las dos universidades, sí. Son distintos porque una es licenciatura y la otra es posgrado, entonces.
Ah, ok. ¿Posgrado dónde?
En la Anáhuac.
Hay que maestría y doctorado.
Ah, sí. Maestría y doctorado y la otra licenciatura. Está Pero bien. Ahí estamos impartiendo clases, Eduardo.
Muy bien, muchas gracias. Te gusta, encanta.
Pues sí, todos los años, mucho tiempo lo llevo haciendo.
Está bien, te gusta. A ver, en Múnich, en Alemania, se está realizando un evento que se llama Conferencia de Seguridad. Lo hacen cada año. Uh-huh. En donde pues los líderes del mundo se reúnen pues para ver cómo hacen más seguro el mundo, ¿no? Sí. Y lo que está quedando muy claro de esta conferencia es que el mundo está fragmentadísimo y bien dividido, que no hay consensos y, peor aún, no hay un liderazgo global. En lugar de hablar cómo arreglamos las cosas, uh-huh, se la pasaron acusándose, amenazándose y asumiendo posturas irreconciliables. Uh-huh. Uh-huh. A ver, llegó el vicepresidentito de Estados Unidos, James Daniel Vance, pero pues como que es ya J.D. Vance, ya sabes,
sí, hay
cierta cosa en la cultura de Estados Unidos que hay unos que en vez de usar su nombre usan sus iniciales.
Sí.
¿No? Que no entiendo, pero en fin, J.D. Vance. Ok. Para empezar, llega con un discurso súper desafiante, uh-huh, los acusa de todas las acusaciones de censurar la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque los países de Europa, que vivieron una guerra originada por el fascismo, sí, y les costó 80 millones de muertos, pues obviamente tratan de hacer que los movimientos fascistas no prosperen.
Claro.
Pues llegó este payaso, ustedes están contra la libertad de expresión, cuando su jefe, Donald Trump, se la vive diciendo que el enemigo del pueblo son los medios de comunicación. Uh-huh, uh-huh. Cuando se la vive el Donaldo Trompetas, como en México le deberíamos decir, se la vive insultando a los periodistas, demandándolos. O sea, el burro hablando de orejas. Uh-huh, uh-huh. Minimizó la supuesta, vamos a decir porque está por demostrarse, la supuesta interferencia rusa en los procesos electorales democráticos de Europa. Rusia tiene equipos completos de hackeadores y de dispersores de información falsa que la mandan a las redes. Ahí los tienes, están en Moscú, en Leningrado, yo no sé, todo el tiempo a ver qué hacen. Claro. Se demostró que lo hicieron en la campaña de Donald Trump. 2006. Te sacaban a un Cristo abrazando a Donald Trump, diciendo él es el redentor. Era de los rusos.
Sí.
Y todos estos estadounidenses que leen la Biblia varias veces al día. Pues claro, este es nuestro redentor, ¿no? Claro, como su jefecito dijo, tienen ustedes que gastar más dinero en su propia seguridad, como diciendo, ya no esperen que Estados Unidos vaya a apoyar. Uh-huh. Además, no se preocupen, porque además dice, Rusia no es mala, Rusia no los va a invadir. Bueno, Rusia, como se ven las cosas, se va a quedar con todo lo que le ha quitado a Ucrania y un pedazo más, porque Estados Unidos, Trump y Vance dijeron, pues de lo perdido lo he encontrado, ¿no? Claro. Así es que, señores de Ucrania, todos sus muertos valieron gorro y fueron muertos en balde. Lo que está haciendo. En lo que a los rusos, ya sabes que en Rumania anularon las elecciones porque dijeron hubo interferencia rusa. Y la Suprema Corte de Rumania dijo, se anula la elección.
Anulidad.
Lo criticó, dijo, esto va en contra de la democracia. Entonces, obviamente, el discurso de Vance marca un cambio de rumbo en la política exterior de Estados Unidos, que había sido más o menos la misma, con sus variaciones según cada presidente, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Obviamente está diciendo, no les vamos a dar más lana a los ucranianos, no les vamos a dar más lana a ustedes, y si Rusia los ataca, lo cual es muy improbable, pues no esperen que vengamos a ayudarlos. Es lo que está diciendo, ¿no? Después también habló Wang Yi. Wang Yi es el ministro de Relaciones Exteriores de China. Él llegó como si no pasara nada. Él llegó con su cara. ¿No has visto las fotos de Wang Yi?
Sí.
No, no expresa nada.
No hay expresión de
nada.
Nada. Sí.
Entonces, obviamente, llegó a defender la globalización, algo que está en contra de lo que Trump quiere. La cooperación mutua, algo que Trump tampoco quiere. Eso sí dijo, vamos a seguir relacionándonos cada vez más con Rusia. E hizo una pregunta, necesitamos el gas que nos vende Rusia. ¿Quién más nos lo va a vender como Rusia? Entonces vamos con Rusia hasta donde quieran ustedes, pero vamos a ir con Rusia. Entonces llegaron los europeos. Estamos muy preocupados, pero una cosa decía el francés, otro la italiana, otro el húngaro. Nadie está puesto de acuerdo. Está muy desunida la Unión Europea.
Eso es.
Dijeron, hay que gastar más en defensa, pero no se ponen de acuerdo en cuánto. No. Ah, Estados Unidos, tú quieres que gastemos el 5. Ahorita gastamos el 2. Déjanos ir despacito, ¿no? Y Trump ya dijo, 5 nada.
Sí.
Entonces ellos quieren ser gradualistas. Trump y Putin ni los han pelado para las pláticas de paz en Ucrania. Todos están diciendo, queremos participar. Digo, ellos han apoyado con recursos económicos y materiales a Ucrania.
Claro.
Y Estados Unidos y Rusia están diciendo, ustedes, bueno, ni a Zelensky lo están invitando.
No, vámonos.
Esto me huele como a Múnich en 1938-39. Cuando los ingleses y los alemanes se pusieron de acuerdo y los alemanes se empezaron a quedar con territorios. Pero en fin. Entonces estamos viendo que Europa desunida. Ya la gente dirá, bueno, ¿y México qué? Pues ya que se hagan bolas. No, México sí. A ver, somos la decimosegunda, decimotercera, decimocuarta, decimoquinta economía mundial de acuerdo a cómo se mida.
Sí.
Somos un jugador importante. Y México y la presidenta Sheinbaum y su gobierno tienen que empezar a navegar aguas muy procelosas, muy turbulentas entre todas estas potencias.
Así es.
O sea, México no se puede pelear con Estados Unidos. Está bien que Trump esté peleado con nosotros, pero no nos podemos pelear más.
No.
Pero tampoco nos podemos pelear con China, porque no sabemos en un momento dado si Trump nos fastidia, pues la carta China.
Salir con China.
Y no nos podemos pelear con Europa, pues porque Europa, junto con China y Estados Unidos, es uno de los tres grandes bloques comerciales y potencias económicas del mundo. Entonces, a la presidenta Sheinbaum le ha tocado llegar un momento muy complicado. Muy complicado. El aldeano le dejó al país sin dinero, con obras que no funcionan. Y, para colmo, se reelige Trump, que se va a hacer cuate de Putin. En fin, el mundo se está complicando. Y como siempre digo, hay que verlo con tranquilidad, pero hay que entender lo que pasa. Tampoco nos vamos mañana a ir a los brazos chinos. Eso ya sería como que el último recurso, ¿no?
Sí, ya.
¿Por qué? Pues porque China está hasta el otro lado del Pacífico, ¿no? Estados Unidos está a un milímetro de distancia.
Pasa rápido, sí.
Entonces, la pregunta, ¿está preparado México para enfrentar esta nueva realidad? ¿O va a seguir confiando en Estados Unidos cuando Estados Unidos, estamos viendo, no se va a comprometer ya ni con nadie.
No.
Tiempos difíciles.
Sí, Estados Unidos está, lo que está haciendo, está separando y está ordenando, por lo que está haciendo Trump, su casa, ¿no?
Se está aislando.
Sí. Está, y además está golpeando muy fuerte, ¿no? A nivel internacional, con todo esto de los aranceles.
Bueno, los aranceles que anunció Trump. A ver, él se queja. Un coche de Estados Unidos en Europa tiene que pagar, no sé, el 6% de arancel. Y un coche europeo en Estados Unidos paga el 2.5%. No es justo. Entonces ya dijo, el coche europeo que llega a Estados Unidos va a pagar el 6%.
Así es.
Ahí empatando todo.
Sí, empatando. Y fíjate que un tema creo que sí debe preocupar a Eduardo es acerca de la cuestión de el dinero hacia lo que es la defensa, ¿no? ¿Cómo se va a gestionar este dinero? Estados Unidos ayudaba en el caso, por ejemplo, de la OTAN, ¿no? Que ahí está un tema muy preocupante. Yo creo que este mensaje fue hacia allá, encaminado hacia la OTAN, ¿no? Si no lo hacen, yo me salgo a Estados Unidos y háganle como quieran ustedes en la OTAN.
Es que Europa, después de la Guerra Mundial y Estados Unidos asumió muy contento el compromiso, decidió ya no gastar tanto en armas, pues se habían matado y habían
toda su industria.
Estados Unidos dijo, perfecto, yo mando. Pero Trump, que es un hombre de negocios, es un hombre que cree en las negociaciones suma cero.
Claro.
O sea, una suma cero es, yo gano todo y tú nada. Es la negociación de Trump.
Sí.
Ahora Europa dice, ¿qué hacemos? Tiempos difíciles y todo lo que ocurre en el planeta Tierra, no nos engañemos, afecta nuestra vida cotidiana aquí en México. No estamos aislados,
no.
Por más que algunos quieran creer que estamos, no, somos parte del planeta Tierra. Vamos a los mensajes, regresamos.
Tiempo sin alguien con quien hablar.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso gracias a nuestros amigos de Hubub, el poder de escuchar. Está conversando en los pasos digitales esta fractura global que se está viendo en la conferencia de seguridad de Múnich. Hasta el momento ha impactado a 10 millones de usuarios en X y Facebook. Y obviamente el sentimiento general es negativo. La gente está preocupada sobre la estabilidad de Europa, la guerra en Ucrania y las relaciones internacionales. Y hay un notable escepticismo hacia las acciones y políticas de Estados Unidos. La verdad, así está, ¿no? ¿Qué le hacemos? Y donde también hay un broncononón es en Estados Unidos, en lo que es el enfrentamiento entre el poder judicial, que se va a ver, todavía no se ve, pero ya ves que ahí viene. Es como el de México. En México tienes un poder ejecutivo y un poder legislativo enfrentado a un poder judicial, que además dentro del poder judicial están peleando entre ellos.
Sí, lo
podemos platicar, ¿no? O sea, porque ahora el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cree que está arriba de la Suprema Corte de Justicia.
No puede.
¿No?
No, solamente en una materia electoral.
Sí, pero ya cree que
en
todo.
Algunas cosas.
Entonces no le hace caso,
sí. El
Senado no le hace caso a la Suprema Corte. Uh-huh. Ya decidieron que la Suprema Corte no le va a hacer caso.
No, pues ya no.
Lo cual es un precedente, porque cuando los mexicanos vayamos el 1 de junio, elegir a esos jueces, ministros, juezas, ministras,
magistrados
y magistradas que llevarán a México a la senda de la justicia como nunca se ha visto en el universo.
Será a partir del 1 de septiembre, es cuando toma.
Sí, no, pero el 1 de junio
es la elección.
La decisión.
Sí,
ya sabes, iluminada del aldeano, va a ser un desastre, pero en fin. Yo entiendo que la presidenta tiene que defender esto, pues es su chamba, ¿no?
Claro.
Y es su partido. Yo no estoy de acuerdo con. Yo estoy de acuerdo que el Poder Judicial en México apesta. Se tenía que reformar, pero no esta reforma. Pero ya, hecho consumado.
Ya está.
A ver, en Estados Unidos también estamos viendo que el Poder Ejecutivo, y yo creo que hasta el Poder Legislativo, dominado por los republicanos,
sí, claro,
va a empezar a ignorar al Poder Judicial. Ya dijeron en Estados Unidos, hay quienes dicen viene, una crisis constitucional. En México debería haber ocurrido una crisis constitucional y no pasó nada.
Pues no, se ha dicho, pero en la realidad es otra cosa también, Eduardo.
Aquí en México somos de gobierno recio.
Sí, tenemos un problema de crisis constitucional, creo yo también, en el sistema mexicano, pero bueno.
Pero no pasa nada.
No pasa nada, ahí está esto. Estados Unidos, pues acuérdate que Donald Trump, que llegó ahora en enero, dijo, ahí les voy a firmar algunas órdenes ejecutivas.
Ya iba como 200.
Sí, lleva, pero así llegaba y pas, pluma tras pluma, ¿no? Las órdenes ejecutivas, Eduardo, tú sabes, son los decretos presidenciales que tenemos aquí en México, haciendo un poco el paralelo.
Pero son decretos presidenciales que no traen aval del Congreso.
Ese es distinto, es completamente distinto, ¿no? Ahí está el problema. Entonces, políticamente Donald Trump dice, pues ahí te va todo.
Háganle como quiera.
Háganle como que yo firmo, y después vemos judicialmente qué es lo que pasa, porque efectivamente judicialmente está pasando ya algo.
Sí, porque dice, córranme a todos los empleados.
Córranlos.
Todos sus esbirros corren a todos.
Sí.
Bueno. Algunos empleados van a los tribunales y dicen, me está corriendo y es injusto, y dicen, no me puede correr porque la ley no le da las atribuciones a Trump de correrme.
Así es.
No,
así
no es. Puede desaparecer este organismo donde yo trabajo, porque el único que lo puede desaparecer es el Congreso.
Es el Congreso, así es, efectivamente. Por ejemplo, una de estas características, el derecho a la ciudadanía por nacimiento.
Que es constitución.
Es constitucional.
Está en la Constitución.
En el 14, en la enmienda constitucional de Estados Unidos, está allí. Todos aquellos niños, niñas que nazcan en Estados Unidos, siendo padres de migrantes, inclusive ilegales, en un momento determinado.
Con que nazcas en Estados Unidos,
tienes el derecho.
Tus papás sean marcianos.
Sí,
eres ciudadano.
A la ciudadanía.
¿Sabes de dónde ahora están diciendo los republicanos? Bueno, esta enmienda, su origen, era para
98,
que los hijos de esclavos fueran reconocidos como ciudadanos. Uh-huh. Porque antes un esclavo no era ciudadano. Y los hijos de esclavos tampoco. Entonces, hay que normalizar la situación. Entonces, de ahí se quieren agarrar para decir que no le da derecho a otros. Sí, la Constitución de Estados Unidos solamente dice, si naces, eres ciudadano. Dice, si eres hijo de esclavo. No, nada.
Además, esto se ha venido aplicando durante toda la historia ya de Estados Unidos.
Y hay que decirlo. O sea, no hay son pocos de países que tienen eso. México es uno de ellos,
claro.
Estados Unidos. La verdad, los países, y a últimos años, se han endurecido las leyes.
Sí,
sin duda. En Europa, se han cerrado.
Sí, pero no puedes expulsar a un menor, ¿no? Porque por una orden ejecutiva, no le des la nacionalidad, digas, van todos para afuera, lo vas a deportar de Estados Unidos.
Si la Constitución la cambiaran, sí podrías.
Podría ser.
Pero para cambiarla, mira.
Pero a pesar de todo eso, Eduardo, ya son derechos, como dicen, derechos adquiridos. Pero en fin.
A ver, la Constitución de México, ¿cuántos derechos adquiridos que no hemos tirado?
No, bueno, ya ni me digas.
No me vengas con eso.
No, ya ni me digas eso, Eduardo. Pero bueno, ahí te va. Y luego viene otra, la que es de los funcionarios públicos, que se pretendía en alguna manera correr a todos los funcionarios públicos de la Administración Pública de Estados Unidos, ¿no? Y les dicen finalmente, pues no los puedes correr.
O les digo, o te corro o aceptas tu retiro anticipado y te doy una lana.
8 meses de,
sí,
de
meses.
Sueldo, ¿no?
Es que allá
y no vengas a trabajar.
Es que allá no hay una ley federal de trabajo de que si te corro son 90 días, 20 días por año.
Una liquidación, como le conocemos
aquí.
Ahí
no existe eso.
Ahí le dijeron, no hay nada. Y
es
bueno,
el capitalismo también salvaje.
Y le dispararon el carro a la orden ejecutiva, sí, legalmente también otros jueces, ¿no?
Pero muchos aceptaron ya, agarraron sus 8 meses y se fueron.
Algunos, no
cientos
todos,
de miles.
Cientos de miles, sí. Pero bueno, dicen, ante esto, pues mejor prefiero esto a nada, ¿no? Y luego viene otra que es esta agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Y es una agencia, obviamente, Eduardo, que ayuda mucho en programas, ¿no? En ayuda internacional, por ejemplo, con cáncer y con otras cuestiones, vacunas, etcétera.
Entonces, y eso es terrible.
Sí,
porque
eso es horrible.
Agencia
es humanitario ese tema.
Lleva vacunas, sí, a lugares donde no hay dinero. Financia programas de potabilización del agua. O sea, hace mucho bien. No voy a decir que no haya tranzas, porque donde hay dinero hay tranzas, y donde hay mucho dinero hay más tranzas, sí, porque Estados Unidos no nos va a dar clases de honestidad, sino porque corren las drogas como locos en sus calles, ¿no?
Oye, pero es un programa humanitario.
Es, ¿verdad?, humanitario.
O sea, necesario, pero para los países que no tienen ese...
Pero tú no sabías, Donald Trump no tiene corazón.
No, bueno, ya me di
Donald
cuenta.
Donald Trump toda su vida demostró no ser humano.
Sí.
Es un ser siniestro.
Eso no puede restringir. O sea,
no, sí se puede.
Él sí puede, pero
sí puede.
No debería de serlo porque es humanitario.
Elon Musk y todos son los que lo han decidido.
Sí, seguro, seguro. Y está. Bueno, pues también ya
y
le
cualquiera
pararon
que
carro.
Compre un Tesla, ya sabe, está cooperando para que este billonario consolide la plutocracia en Estados Unidos y acabe con la democracia en ese país. La verdad.
No, por eso no hay. Bueno, ahí está. Mira, y viene la otra, ya también le pararon el carro, una orden judicial también, que es un momento, ¿no? No lo puedes hacer y está detenida esta parte. También la congelación de las ayudas públicas, ¿no? Subvenciones y préstamos federales, por ejemplo, que hacía la administración pública también hacia las personas.
A ver, programas de comida para adultos mayores que no pueden salir de sus casas.
Exactamente.
No se las, ya no puede, ya no están recibiendo comida.
Ya no.
No,
pero,
no.
Pero cuidado, porque entonces te viene también la orden judicial y ahí te ves, ¿no? Otra que es también, creo que muy preocupante y de derechos humanos.
Y polémica.
Y muy polémica, el traslado de las mujeres transgénero presas a cárceles de hombres, ¿no? Es decir, que la persona que está en una cárcel de mujer, por ser el tomar este tipo de transgénero, es decir, un libre desarrollo de su personalidad, ahora hay que enviarles a las cárceles de hombres, ¿no?
Nada más que en Estados Unidos este libre desarrollo de personalidad no cuenta con la mayoría del electorado.
No, ese es el otro tema.
Y de ahí se agarró Trump, se agarró Vance y todos para decir, estos son hombres.
Sí.
Aunque digan que son mujeres, o sea, en esto, las operaciones del mundo, todos los tratamientos de hormonas que quieras, son hombres. Por eso también firmó una orden ejecutiva donde hombres que ahora son mujeres ya no participen en deportes de mujeres.
Mujeres, ¿no?
Y la verdad, si lo ves fríamente, bueno, llega con una masa muscular y mide 2 metros la señorita.
Bueno, vimos un hecho polémico por ahí en los juegos, acuérdate,
sí,
una boxeadora,
claro,
¿no? Entonces,
claro.
Sí. Eso, pues bueno, también.
Este no lo van a defender mucho hoy en Estados Unidos.
Fíjate que,
la verdad.
Sí, por lo pronto no, pero ya hay un juicio y está detenido.
Es parte de lo que explica que los demócratas perdieron mucha base.
Sí.
Que se fueron hasta los extremos de la protección de los derechos individuales.
Sí, de
la gente dijo, oye, ya, párenle.
Sí, 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 sí.
Bueno, ni modo.
Ahí está. Y el acceso de Elon Musk a lo que es la información de la tesorería, Eduardo.
Imagínate
que te estén revisando todas tus cuentas. Todo
no,
tu
pero te la esté revisando alguien que no es un inspector de Hacienda.
De Hacienda. No, no,
imagina
no, no,
que
no.
Mañana entra... Digo, Andrés Manuel López Beltrán.
Ok.
Que mañana entra Andy.
Sí, sí, sí.
Y como es influyente, yo quiero ver las cuentas
de
Bernardino y
todo.
Todos los que se han burlado de mí. Quiero ver cómo van con sus impuestos, quiero ver cuánto ganan. Y en una de esas hasta las filtro.
No, no. Es lo que son datos
haciendo.
Personales. Son
sí,
datos
no,
personales.
Que no debe ver
nadie.
Nadie.
Nada
más que los funcionarios autorizados.
Sí.
Bueno, lo mismo en Estados Unidos. Y lo está viendo Musk, pero además lo está viendo acompañado con una bola de nerds de 19, 20, 21 años, que son sus acólitos,
sí,
que
sí.
Cuando pasa él besan el piso donde plantó su suela, perdón, y ahí están como locos.
Sí.
No, no, es
pues ya les dijeron, detente, en pocas palabras.
Pero,
no lo puedes
pero
hacer.
En algunos no le están haciendo caso.
Sí, ese es el otro tema. Ese es donde estamos viendo algo que es una
inédito.
Orden judicial. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero finalmente creo que no están haciendo caso a muchas de esas órdenes. Entonces,
el otro día en una conferencia de prensa de Trump y de Musk, donde Musk llevó a su niño que se llama X al cuadrado, no sé, ya sabes,
sí, sí,
el niño
sí.
Estaba sacando los mocos ahí enfrente de Trump. Él dijo, los burócratas ya no van a mandar en este país, va a mandar el presidente y el Congreso. Y ves, es muy seductor el discurso. ¿Cuántas veces no te has topado con un burócrata que nadie eligió y te controla la vida?
Claro.
No, ¿ves? Sí, sí. Pero son momentos difíciles. Mensajes.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula. Ya regresa Eduardo Ruiz Gil.
Estamos de regreso. ¿Qué más está platicando en las redes sociales? Preocupación por la vigilancia que realiza Estados Unidos en México. Que haya buenos espías que operan sin el consentimiento del gobierno mexicano. A ver, mientras estén volando sobre aguas internacionales, no le tienen que pedir permiso a nadie. Porque ya sabes, han salido unos que se vuelen la bandera, no nos piden permiso, no tienen por qué pedir permiso.
No, absolutamente no.
Malo que vuelen sobre el territorio nacional. Entonces sí tienen que pedir permiso, ¿no? Pero aquí está lo ridículo. A ver, están buscando y cazando narcos. Pues que los casen, pues no invadan el territorio nacional, pero que los casen, así le hablan al ejército, a la Guardia Nacional, a ver, aquí están estos, vayan por ellos.
Claro, claro.
Así debe ser, ¿no?
Es la cooperación, ¿no?
Es la cooperación que así tanto es. Insiste la presidenta, ¿no?
Así es.
A ver, hay muchas quejas, a ver, sobre la situación que guardan hospitales públicos. Comentaba yo hace un par de días que un amigo mío se inscribió al IMSS-Bienestar.
Okay.
Porque no tiene dinero para otra cosa, fue al IMSS-Bienestar. Y me dijo, ya fui al IMSS de Bienestar. Le dije, ¿qué tal? Y me dijo, hijo, la clínica que me tocó, ni para llevar a mi perro, porque estaba sucio, sin muchas cosas. O sea, no hay dinero.
No hay dinero.
Entonces, aquí hay una buena noticia que nos va a dar el director general del ISSSTE, Martí Batres, sobre cómo van a remediar, por lo menos los programas, los hospitales, los sanatorios del ISSSTE. Martí, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Mi querido Eduardo Ruiz Gili, buenas tardes.
¿Cómo va todo?
Bastante rápido y bastante bien, con muchos acontecimientos por acá.
Ya imagino, porque el ISSSTE nunca ha sido una dependencia fácil, siempre ha tenido una carencia crónica de recursos, y hay que aliviar esto. Me gustó mucho esta nota que estás dando, de que le van a dar ciertas cantidades a los derechohabientes para que ellos decidan cómo arreglar en lo que se pueda las clínicas o los hospitales que les corresponden. ¿Por qué no nos explicas así en qué consiste?
Mira, este es un programa que se llama La Clínica es Nuestra y se está aplicando este año al ISSSTE. Consiste en entregarle a los derechohabientes una cantidad de recursos que va de entre 400,000 a 1,200,000 pesos, dependiendo del tamaño de cada clínica, del número de consultorios. Esos recursos se van a entregar a un comité, quien los va a ejercer, los va a ejecutar. Ese comité se elige mañana. Mañana va a haber asambleas en todas las clínicas del ISSSTE. Mañana, sábado 15 de febrero a las 10 de la mañana, son las asambleas de derechohabientes. Y ahí los derechohabientes van a decidir dos cosas. Uno, van a decidir qué obra le hacen a su clínica, qué es lo que necesita. Y quien más lo sabe, pues son los propios derechohabientes que usan la clínica. El gobierno o el ISSSTE o la dirección del ISSSTE centralmente podría decir, pues vamos a impermeabilizar todas las clínicas, pero a lo mejor hay clínicas que no requieren eso, sino arreglar la instalación hidrosanitaria o la eléctrica, o pintar o construir un nuevo consultorio, o hay clínicas que necesitan equipos de médicos como baumanómetros, o básculas, o termómetros, o oxímetros, glucómetros, en fin. Y hay otras que necesitan mobiliario como mesas de exploración médica, o sillas para los familiares de los pacientes, o construir rampas de discapacidad, en fin. Cada clínica necesita algo diferente. Entonces, con este recurso, la asamblea de derechohabientes que se realizará mañana a las 10 de la mañana, mañana sábado 15 de febrero a las 10 de la mañana, va a decidir qué hacer y va a elegir un comité que va a recibir los recursos públicos y los va a ejecutar.
A ver, o sea, cualquier persona que en este momento nos esté escuchando o viendo, Martí, que sea un derechohabiente del ISSSTE, puede mañana acudir a la clínica que le corresponde. ¿Estamos en eso?
Sí, claro.
Bien.
Cualquier derechohabiente puede acudir a su clínica.
Bien, ahora, ¿cómo deciden estas cosas? Tú dijiste, pueden decidir esto. ¿No es conveniente que también se asesoren del personal médico administrativo que está ahí, sí, que digan, a ver, no tenemos esto, 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 sugerimos esto, pero ustedes decidan?
Sí, de hecho, tiene que haber un secretario técnico como parte del comité, y ese secretario técnico tiene que ser parte del personal de la clínica.
Bien.
El comité, todos...
Bueno, parece que se interrumpió la llamada.
El técnico tiene que ser médico, médica, enfermero, enfermera, trabajador de la social de ahí, de la clínica, ajá, y que les va a proporcionar información, orientación también.
Ahora, ¿han hecho ustedes un cálculo de qué porcentaje de derechohabientes acudirán por cada clínica? Digamos, si la clínica tiene 100 derechohabientes, por decir, ¿han hecho un cálculo de qué porcentaje asistirá?
Pues mira, va a variar, porque obviamente las clínicas que están en zona urbana pues tienen la ventaja de la cercanía geográfica para todos sus derechohabientes. Pero hay clínicas que están en zonas rurales donde están muy dispersos los derechohabientes. Entonces, eso va a variar. Nos está ayudando la Secretaría de Bienestar para, por casa de los derechohabientes, a avisarles que se va a hacer la asamblea. Y ya, pues muchos irán a las asambleas.
Estamos hablando de 565 clínicas de primer nivel. Son un titipuchal, sí.
Bueno, sí, pero mira, hace rato hablabas del IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar tiene más de 11,000, casi 12,000 clínicas de primer nivel. O sea, el ISSSTE es mucho más pequeño que el IMSS Bienestar.
Claro.
Son trabajadores del Estado, nada más. Y hay algunos que tienen su propio ISSSTE o instituto parecido al ISSSTE. Entonces, bueno, el ISSSTE tiene un universo como de 13 millones de derechohabientes, tomando en cuenta trabajadores en activo, que son como 3 millones, sus familias, jubilados y pensionados.
Yo hago un cálculo, como se va a entregar entre 400,000 y 1,200,000, digo, a ver, el promedio, el término medio son 800,000, estamos hablando de por lo menos 450 millones de pesos que se van a dedicar a este rubro.
Sí, así es correcto. Es más o menos la cantidad de recursos que se va a dedicar y es independiente del presupuesto de obras que tiene que llevar a cabo el ISSSTE. El ISSSTE tiene su presupuesto de obras, por otro lado, y va a hacer obras mayores, concentradas en algunas clínicas que estén más deterioradas. Pero este recurso es exclusivo para que lo manejen los derechohabientes del ISSSTE.
Bueno, pues ya están avisados, derechohabiente del ISSSTE, si nos estás viendo o escuchando, mañana puedes ir a tu clínica y participar en una asamblea, elegir a un comité para que decidan, junto contigo, cómo gastar este dinero para mejorar la clínica. Vaya que se necesita.
Así es.
Martí Batres, gracias, como siempre. Siempre eres bienvenido al programa.
A las 10 de la mañana, mañana nos vemos. Un abrazo fuerte, mi querido Eduardo. Hasta
gracias,
pronto.
Martí Batres, gracias. Martí Batres, director general del ISSSTE.
Del ISSSTE. Bueno, buena opción, ¿no?
Pues a ver cómo lo manejan,
sí,
¿no?
Claro, además va a estar un comité que va a encargarse.
Mira, siempre es cómo lo manejan y cómo evitar que lleguen unos vivales.
Ese es el otro tema, ¿no? Así es.
Pero vamos a esperar que prive la inteligencia de los derechohabientes.
No, eso sí.
Porque es una
gran... salud, es la
salud, y es, ¿no?, el lugar donde se van a atender, ¿no?
Claro, claro, claro.
¿Viste el escándalo que hay en un hospital de IMSS Bienestar en Tijuana, bueno, en Baja California, que reportó, lo denunció un médico en el programa de Ciro?
Ok.
No. Tuvieron que suspender las consultas porque, sí, claro, no tenía ni curitas.
Sí, claro.
Y todo el director de la zona este del IMSS Bienestar, no denuncies esto. Y da consulta. Digo, no, ¿para qué doy consulta si no hay medicinas, no hay curitas? Pues no. Bueno, pero no denuncies, te prohíbo.
No.
Hazme el favor. No, pues, al que deberían correr es al irresponsable que no ha hecho que llegue el material médico, así quirúrgico, es, medicamentos y todo lo demás a esta clínica del IMSS Bienestar, porque ahorita es IMSS Malestar allá en Baja California.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa
Eduardo Ruiz Gili. Sigue a Eduardo Ruiz Gili en X, arroba Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso. Una balacera en Filadelfia, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
En fin, estaban festejando que ganaron los Eagles.
Sí, al final, un desfile. Ahí, el día de hoy, Eduardo, desafortunadamente.
Bueno.
Así son las cosas.
Mira, ya está Giselle Escalante con nosotros.
Muy
¿cómo estás, Giselle?
Muy bien, Eduardo.
¿Cómo te ha ido en esta idea del amor, la amistad y qué más?
Y nada más, ¿no?
El amor y la amistad.
Yo soy muy escéptico en estos días. Y es de todo mundo conocido. ¿Por qué? Porque la amistad se ejerce todos los días, claro, se aprecia todos los días.
Claro.
El amor más, ¿no? Que el día del periodista, que el día del médico, que el día del abogado, que el día del
comunicólogo,
el día de la comunicóloga, el día
del músico,
del abogado, ¿no? También.
Es que el día del músico, sí, es cuando nunca viene Venus porque sea el músico. O sea, tenemos un exceso de festividades. Uh-huh. Día del arquitecto, día del economista, día del ingeniero, día del radiooperador, día del microfonista.
De la radio, chef,
día. Fue día de la radio, yo no me enteré. La gente me dice, felicidades, día de la radio. Pues no supe, porque me vale gorro. Es que hay que entender, la vida es de todos los días, la amistad es de todos los días.
Así es.
Entonces, cada vez que yo te veo, hago que sientas mi amistad.
Así es.
Y no es día de la amistad, igual claro, contigo,
igual,
digo.
Igual.
Todo eso son inventos mercadológicos. Conste que yo estudié eso y me dediqué años a la mercadotecnia, pero todo es para que vayas y gastes tu dinero y estimules la economía. Me decían que una rosa estaba costando 40 pesos.
Sí.
Yo le dije a Francine, pero no me creyó porque ya sabes que Francine es muy desconfiada, que iba a traerle un ramo con 3 docenas de rosas. Y ya cuando me dijeron 40 pesos de rosa, sí, dije, pues le llevo una. Pero conociendo a Francine, si le traigo uno, me la rompe la cabeza, entonces ya no lo traje. No, digo, es que nunca. Porque Francine sabe que la quiero y no tengo que darle rosas para demostrarse.
No, una vez sí, de fácil. Sí, por lo menos. No, yo una también.
A ver, traigo una allá abajo. ¿Por qué no le trajiste nada?
Ahí está,
nada más. No, no estás coche, de sí. Bocón.
No, ahí está, no te los voy a entregar.
Digo, por favor. Es el que menos da. A ver, Francine, no, ¿te ha dado algo Bernardino en 20 años?
No le gustan
años?
Las rosas a Fran.
El saludo ya a veces con dificultades.
Sí le gustan las rosas.
¿Sí te gusta?
Sí, y los ramos también.
No, vas a bajar aquí a la jardinera de abajo.
Sí, compro unas celas cortas.
No,
las tijeras y todo.
Bueno, y en la Nahua, que festejaron mucho el Día de la Amistad.
Sí, yo llevé también por ahí donas.
Caíste.
¿Donas? No es que caiga, sí.
A ver, pues estamos hablando de que hay que bajar los carbohidratos y es con donas.
Pues no hay nada más lindo que te regalen los chocolates o algo dulce en esta fecha, más rosas, más...
A ver, ¿más cariño, más dulce que tu cariño?
Posiblemente sí, porque...
¿Qué metalizada?
No es metalizada. A mí sí me gusta recordar y qué bueno que haya fechas específicas para como refrendar y recordar estos días y las amistades. Y más, bien lo dijiste, o sea, todos los días recordamos a las personas, podemos demostrarles nuestro cariño y amor, pero qué buen pretexto de hoy también.
Ya lo dijiste, pretexto.
Claro, claro.
Un pretexto no es una justificación.
No, es un pretexto, claro.
Bueno, ¿qué me trajiste ya que estás tan dadora? No, ya
que
estás tan dadora. ¿Dónde está?
Ahorita que pasen, te traigo.
No,
no
puse
la marca, pero es algo de dulcecito.
No, lo
hubieras
traído aquí.
Para mostrarlo aquí.
Sí, mira, ya se lo comieron todos. ¿Ves? Y se lo comieron. Bien, a ver, ¿qué vamos a hacer este fin de semana? Porque traes unas sugerencias muy chilangas, tengo que decir.
Muy chilangas, pero también tenemos algo para festejar en casa, bueno, celebrar en casa el Día del Amor y la Amistad, por supuesto. Y quiero empezar con esta primera que se trata de hacer, imagínense una velada al lado de la naturaleza, y me refiero a este picnic nocturno que será el día de hoy a las 8 de la noche en el Bosque Chapultepec, en la primera sección. Entonces, a partir de las 8 de la noche, tú puedes llegar con tu pareja, tus amigos y hacer este picnic. Hay algunas restricciones que para considerar: puedes llevar tu mantel, puedes llevar tus alimentos, bebidas no alcohólicas, por favor. Tampoco se va a permitir estas cuestiones de cigarros ni ningún. Nada
o
que.
O sea, pero es para estar con tu pareja.
Con tu pareja,
actividad.
Pero que estás bajo la.
En una intimidad donde va a haber 3,000 personas.
Ah, bueno, está limitado a 3,000 personas. Bueno.
Oye, pero ¿dónde está la intimidad? 3,000 personas.
Bueno, no, estás compartiendo con otros que gustan también de estar en un ambiente de naturaleza, el bosque.
Pero puedes traer está tu romántico. Propio petate.
Claro,
pero pues, dice, es, claro. Está romántico con 3,000 personas que no conoces. No, sí está bien romántico.
Ya
sí.
Hay varias experiencias así, hay por ahí una noche que hacen todo blanco, es una cena todos de blanco. Y
sí, pero una cosa todo de blanco y es lo que aquí le
amo. A mí se me hace romántico, Eduardo, y en la noche no puedo,
a ver,
pero
no,
sí.
A ver, no, es que mira, viene bla, bla, bla. ¿Y no vas?
Es que tenemos otros planes, ahorita te platico.
No, no, estamos
planes.
Al aire.
Lo reservo.
De 8 de la noche a 11 de las noches.
Así es.
El Jardín Botánico.
Es que exactamente, que está situado en la primera sección del Bosque de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México.
Está divertido, o sea.
Sí.
Está padre.
No es algo lo que yo iría, pero sé de muchas personas.
Que gustamos
entre ellas,
de esto.
Giselle.
Claro.
Que iría, pero claro, ella tiene un evento más personal. ¿Tú no irías?
No, pues no tengo. Pues que iría solita con Lola, no, llevaría a Lolita.
No, no hay acceso a...
No. Oye, ¿no pueden llegar personas solas al ligue?
Pues yo creo que podría, ¿ligar? ¿No? Podría.
¿Ya ligar?
Podrías. Oye, podrías ahí en búsqueda de algún, que tengo algún que futuro para ti.
Petate, ahí dice.
Bueno,
no, no, pero vas a conocer a la...
Tu trae petate, tu propio petate tu ahí.
Pero apenas vas a conocer a la persona.
No, bueno, Eduardo, dices, recomendado.
No te adelantes a los sets.
Si
o
no
sea, primero
adelantas,
vas a conocer a alguien. Vamos a ir a primero a una amistad. Ya después verás
bueno,
qué
no,
puede
bueno,
pasar.
Bueno, ahí está.
Bueno, a partir de hoy hasta el próximo lunes.
Así es, 17 de febrero.
Va a haber una cata de chocolate. Eso es extra. A ver, platícanos.
Delicioso. Es una experiencia deliciosa. Esto es en el Museo del Chocolate, ubicado en la calle Milán, aquí en la Colonia Juárez, en donde vamos a poder disfrutar de una experiencia que tiene que ver con una cata de chocolate, pero también vamos a ver esta parte histórica y también ir degustando poco a poco. La verdad es una experiencia que vale mucho la pena. Siempre en este museo tienen muchas actividades, pero ahorita en concreto este fin de semana y hasta el lunes vamos a poder disfrutar de esto. Vale la pena. ¿Sí?
¿Vas a ir a este?
A este sí, por eso te digo que tengo otros planes, pero bueno, también tengo para aquellos que se quedan en casa y que la verdad pues pueden disfrutar. Hay muchas películas y hay una serie de listas que podríamos ahorita anunciar, pero hay dos en particular que creo que vale la pena. La primera se trata de un clásico que es Cómo perder a un hombre en 10 días. Es una película del 2003, no sé si la han visto. Pero
está
es,
muy divertida.
Es muy divertida, es una comedia romántica.
Tiene un cuarto de siglo de antigüedad.
Pero está divertida, ¿eh?
Muy ya divertida.
O sea, ni me acuerdo de ella, la verdad.
Pues es buen momento, Eduardo, para que
la
vuelvas a ver.
Pero es muy divertida.
No, está vieja, ¿no? Nada. Ya, ya. Se nota cuando las películas son. Ya hace 20 años no se han dado
cuenta. Esa,
la
esa,
fotografía, todo es
no, diferente. Esta, no, está muy bien realizada y muy bien hecha. Además, que bueno, la verdad vale la pena porque te va a decir todos los tips para justo no perder a un hombre.
Está McConaughey cuando. Cuando era un niñito.
Guapísimo. Y sigue guapísimo, ¿eh?
¿Y cómo se llama la güerita?
Kate Hudson también, es guapísima.
Sí, sí, sí. Si ahorita los ves, no lo reconoces.
No, claro que los reconoces.
No, perdón. O sea, 22 años no pasan en balde.
Pues ellos se conservan.
Yo el otro día vi una foto tuya hace 22 años.
¿Y no?
Y me di cuenta que los años no pasan en balde.
Y casualmente la gente me dice lo contrario. Que qué hago para verme
quiere,
siempre con la misma
porque
edad.
Porque es en Anáhuac, todo el mundo quiere ver que no. Bien con la Miss Giselle. Y,
no, no, ¿cómo?
A ver...
Y hay una segunda recomendación. Esa
eso sí,
es
son dos grandes actores.
Dos grandes
no me acuerdo
actores.
De la película, pero son grandes sí, actores.
Muy buenos actores.
McConaughey es un gran actor y sí. Kate Hudson también es una gran actriz.
Y la historia es una gran historia y me parece que como clásico se sigue viendo vigente. Pero bien. Nos vamos a una segunda que es un estreno. Justo ayer se estrenó esto que se llama La Dolce Villa. Y es una historia sobre un papá que va a recurrir al llamado de su hija porque justo está por comprar para remodelar una villa en la Toscana italiana. Y pues justo va para impedir esto, pero llegando allá se va a quedar maravillado de la naturaleza. Y más no les voy a spoiler nada porque tiene un final bastante romántico y bastante interesante.
Ah, dinos el final. Oye, yo cuando vi lo que ibas a hablar, primero vi La Dolce Vita.
No, La Dolce
dije,
Villa.
Dije, para San Valentín, La
no,
Dolce Vita.
No, La Dolce Villa.
Nunca viste a La Dolce Vita,
sí,
¿verdad?
Claro, ah, sí, claro, con Marcello Mastroianni, ¿cómo no? Es un
Fellini
clásico.
Fellini y Anita Ekberg.
No, ya es un gran película.
Sí, sí, sí.
Oye, me gustan, lo que más me gusta es la cata de chocolate.
Sí, igual. Sí,
yo todavía leí un artículo muy bueno sobre los beneficios del cacao. Mejora la función cardiovascular.
Claro.
Sí. Reduce el riesgo de enfermedades cardíacas.
Así es, antioxidante.
Mejora el perfil lípido porque reduce el colesterol malo y aumenta el colesterol bueno. Estimula las funciones cognitivas. ¿Te conviene empezar a tomarlo?
Sí, ya lo estoy tomando.
Porque ayuda a prevenir el deterioro cognitivo y mejorar la memoria.
Sí.
Mejora el estado de ánimo.
También,
eso es cierto.
Reduce el estrés.
Ahora sabes el secreto de muchos.
¿De qué?
Comemos chocolate, por eso estamos.
Aumenta la saciedad. como tiene grasas y fibras, comes chocolate y te sientes más satisfecho.
Exactamente.
Estimula el metabolismo y puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2.
Imagínate. Siempre cuando sea un cacao 100%, ¿no? Es correcto. Ya no procesa.
Bueno, puedes tomar un chocolate, pero asegúrate que sí te da cacao más dentro cacao. De los ingredientes importantes, porque de repente dicen que tiene quién sabe qué.
Sí.
Oye, buenas recomendaciones, muchas Giselle. Gracias.
Disfrútenlo, disfruten todo.
Felicidades por el Día de la Amistad.
Igualmente.
Sabes que te quiero y te estimo mucho.
Yo también. Gracias.
A ti no, Bernardo.
No, ya lo sé. Bernardo, ya lo sé.
Bueno, ya nos vamos. Giselle Escalante, gracias. Bernardo, gracias. Gracias, Eduardo Ruiz Gili. Para quienes creen en estas festividades, de parte de todos nosotros, pásenla bien. Y espero que pasen bien todos los días. Este domingo los espero a las 9 de la noche en mi estudio. Y el lunes estoy aquí de regreso a las 4 de la tarde, hora del centro. Pásenla bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.